Cuando parece que la solución está cerca, existen fármacos y tratamiento que curan la enfermedad, la hepatitis C. Los afectados ven obstaculizado su acceso al tratamiento por el precio, 43.000 euros, la gestión del gobierno, los laboratorios y la ley de patentes, entre otras cosas. Es necesario disponer de un censo fiable de afectados y priorizar y ordenar el acceso a los tratamientos, que es de lo que se trata al fin y al cabo, de acceder a los tratamientos y así poder tener acceso a la cura. Hoy hablamos con Xulia Alonso, que es una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Galicia. Buenos días, Xulia, gracias por atendernos de nuevo en Radio Alma.
Hola, buenos días, encantada de hablar con vosotros.
¿Cómo se está gestionando desde el gobierno central y el autonómico, en este caso el gallego, el tratamiento de la hepatitis C?
Pues mira, la gestión por parte de los gobiernos implicados en la materia sanitaria está siendo pésima. O sea, es una gestión pésima desde hace más de un año, porque hay que aclarar que a pesar de que ahora este problema es visible porque los enfermos hemos salido a la calle y hemos puesto cara al problema, cara y voz. Nuestro problema, la dificultad de acceso a los tratamientos que curan esta enfermedad, hay que retrotraerse a hace, pues ahora, más de un año, que es cuando se aprobaron los primeros fármacos en la Unión Europea.
Carlos.
Sí, hola, Julia, soy Carlos.
Hola, Carlos, buenos días.
Muy buena. Si existe un tratamiento que cura hasta el 95% de los casos, ¿por qué no se tiene acceso a él? ¿Por precios o por gestión inadecuada?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante a la que nosotros no tenemos respuesta. Y de hecho, nosotros no queremos, los afectados me refiero, ¿eh? Cuando hablo de nosotros hay que explicar que la plataforma de afectados es una plataforma de ciudadanos a los que lo único que tenemos en común es que tenemos el mismo virus que causa una enfermedad que compartimos todos, pero somos ciudadanos que estamos unidos por una finalidad común, que es luchar por nuestra salud, por nuestra curación. Entonces, cuando hablo de nosotros, somos un grupo de ciudadanos, ni más ni menos. Detrás no hay ninguna otra cosa, ¿no? Vamos a ver, nosotros no sabemos exactamente cuál es el problema que hay detrás. Se habla del coste de los medicamentos, que a todo esto, oficialmente y de manera clara, no se sabe cuál es. Se barajan cifras, pero el Ministerio nunca ha dado una cifra clara, nunca ha sido clara ni con el proceso de negociación, ni con el resultado de esas negociaciones, ni con cuáles son los criterios, ni de acceso a los medicamentos, absolutamente de nada. Y entonces, los pacientes nos vemos en una situación inédita en España, que es estar en medio de una guerra en la que nosotros somos víctimas nada más, en la que hay una serie de intereses para nosotros desconocidos y en el que nosotros no queremos entrar. Nosotros lo que pedimos es que las autoridades sanitarias dejen a nuestros médicos trabajar como han trabajado hasta ahora. Es decir, nuestros médicos saben cuál es nuestra situación sanitaria particular en cada uno de los casos, saben qué fármacos están disponibles dentro del sistema sanitario español y lo único que pedimos es que les dejen recetarnos lo que ellos consideren que necesitamos, ni más ni menos, que es lo que ha ocurrido hasta ahora siempre en nuestro país.
Desde que se identificó el virus en el año 89, ahora parece que hay solución. ¿Existen desigualdades en el acceso a los fármacos?
¿Te refieres a dentro del territorio de dificultades? ¿A qué te refieres?
Sí, me refiero si las personas tienen diferente trato por parte de las autonomías, claro, de los médicos, en fin, para sí, a la hora de acceder sí, claro, al...
No, sí. No lo había entendido bien. Sí, claro, el problema que tenemos es que una vez que se aprobaron los primeros fármacos, el Ministerio de Sanidad ha dictado una especie de, digamos, le llaman informes de posicionamiento, una especie de guías en la que a los médicos se les dice qué medicamento se puede recetar o qué combinación de medicamentos se pueden recetar en cada caso. Entonces, en principio, esto lo que hace es que limita en cierta manera las decisiones de los médicos a las decisiones que previamente el Ministerio ha seleccionado como como adecuadas, ¿no? Y claro que hay dificultades. Incluso dentro de los grupos que están identificados como de tratamiento urgente, que son la gente que está en fase cirrótica descompensada y la gente que está o trasplantada o pendiente de trasplante, que son los grupos de acceso inmediato, los tratamientos están solicitados, pero la mayoría de ellos no se han contestado todavía, porque hay un procedimiento administrativo que es muy engorroso y que hace que estemos a la espera. Y hay que entender que esta espera, que cuando se habla de salud siempre es angustiosa, en este caso se incorpora al hecho de que nosotros llevemos un año ya esperando a que el Ministerio consiguiera llegar a un acuerdo económico con los laboratorios, cosa que parece ser que ocurrió, pero parece ser que no ha sido satisfactorio porque los fármacos no nos están llegando.
¿Es correcta la decisión del ministro Alfonso Alonso de crear un comité de expertos?
A nosotros, como pacientes, nos parece una idea estupenda. Quiero decir, claro que sí, un plan estratégico para abordar, en este caso, la magnífica noticia de que una enfermedad se pueda erradicar, se pueda curar. Es que estamos hablando de una magnífica noticia. Esto tendría que ser un motivo de celebración, porque hay un fármaco que cura una patología que afecta a cientos de miles de ciudadanos, ¿no? Entonces, hacer un plan para gestionar cómo se lleva adelante esto es una magnífica noticia. Lo que nosotros reprochamos al Gobierno es que desde principios del año pasado, por no retrotraernos más en el tiempo, pero al menos desde principios del 2014, que los primeros fármacos se aprobaron por parte de la Unión Europea, sabiendo que los fármacos estaban ahí y sabiendo que esto afectaba a un número muy amplio de la sociedad, no se hubiera empezado a hacer el plan estratégico. Es decir, a nosotros ahora nos están pidiendo que esperemos, nos están pidiendo paciencia, cuando el tiempo que nos están pidiendo para nosotros, nosotros lo que sentimos es que es un tiempo del que depende nuestra vida. Y esto no es una percepción subjetiva, es totalmente objetiva.
¿Quién fija los precios de los fármacos y de los tratamientos?
Bueno, hay un precio de salida, que es el precio que pone la empresa, en este caso el laboratorio farmacéutico, y luego hay una serie de negociaciones. En la Unión Europea, cuando se aprobaron estos nuevos fármacos, no se hizo una negociación conjunta por parte de la Unión Europea, lo cual nosotros no acabamos de entender, pero bueno, no, la realidad es que no se ha hecho. En el verano pasado, Francia hizo una propuesta para que, junto con otros países, para hacer presión, para que la Unión Europea hiciera presión a los laboratorios para que bajara los precios, propuesta que, por ejemplo, España no apoyó. Tampoco sabemos por qué, pero la cuestión es que no la aprobó, y cada país ha negociado un precio con el laboratorio. Es verdad que en España se ha conseguido bajar el precio desde su origen, del precio inicial hasta el definitivo, por lo que se dice, se ha conseguido bajar el precio bastante, pero se ve que no es suficiente, porque realmente los fármacos no nos están llegando, y queremos creer que el motivo es un problema económico, porque no puede haber otro, puesto que se sabe que nosotros necesitamos los fármacos, ¿no? Entonces, no puede haber otro problema que el económico. Entonces, la negociación se lleva entre las autoridades sanitarias y los laboratorios. Al menos eso es lo que nosotros entendemos, vamos. Habría que preguntárselo al Gobierno.
¿Sabéis el número de afectados que existen en España? ¿Y es cierto que el tratamiento combinado, Simeprevir y Sofosbuvir, son 43.000 euros?
No lo sabemos, no. De hecho, una de las cosas que también denunciamos es el oscurantismo que hay alrededor de todo lo relacionado con la hepatitis C. Es algo realmente sorprendente, y sobre todo teniendo en cuenta lo que comentaba antes, que esto, en la aparición de estos fármacos, es una gran noticia, porque hasta ahora no había tratamientos. Los tratamientos que había eran muy largos, muy tóxicos y con muy bajita porcentaje, muy bajo porcentaje de éxito, y la aparición de fármacos que curen una enfermedad tan grave, mortal, como es la hepatitis C, es una magnífica noticia, ¿no? Entonces, el número de afectados que hay en España es el que baraja los especialistas del hígado, y es aproximado, es una valoración, porque realmente no hay un un sitio donde estén registrados todos los casos. Entonces es estimado, la cantidad de afectados es estimada nada más. Es una de las cosas que se quieren hacer con el plan estratégico, pero que nosotros entendemos que se debería haber hecho antes, porque la hepatitis C no ha llegado ayer. Es una patología que está aquí, que se conoce desde el año 89. Francia, ese es un trabajo que ya tiene hecho, pero bueno, aquí no se ha hecho. En todo caso, al margen de saber cuánta gente está afectada en el Estado español, lo que sí se sabe es cuántas personas de las que estamos identificadas, que somos precisamente los que estamos enfermos, quiénes somos. Nuestros médicos sí saben quiénes somos y saben qué situación tenemos cada uno y la necesidad que tenemos del tratamiento cada uno. Por eso lo que nosotros pedimos es que los dejen trabajar. Son médicos especialistas, no estamos hablando de personas ajenas al mundo sanitario. Uh-huh. Son especialistas en patologías del hígado, que nos conocen, que nos llevan desde hace muchos años, que saben en qué situación estamos cada uno de nosotros, y precisamente, digamos que la cohorte de pacientes más grave, precisamente la gente que tiene cirrosis o cáncer hepático o está en lista de trasplante, esa parte de los afectados sí se conoce. Sí se conoce, entonces no hay por qué esperar. Está muy bien que se haga el plan estratégico porque llegan muchos fármacos nuevos ahora. Lo que no se puede pretender es que la gente más grave estemos esperando, porque nos va la vida en esta espera.
Los laboratorios, la ley de patentes, el gobierno, las autonomías, ¿de quién es la responsabilidad de que a los afectados les llegue el tratamiento?
Bueno, las responsabilidades compartidas y diluidas son otro problema, porque realmente al final entre las autoridades unos se pasan la pelota a los otros. La realidad es que las competencias sanitarias están transferidas, realmente las comunidades autónomas tienen una amplia capacidad de gestión de las situaciones sanitarias, tienen incluso capacidad de comprar por sí mismas medicamentos, que si no necesitan, una vez que están autorizados no necesitan más trámite que hacer el gasto, ¿no? Es cierto que en este caso en concreto, Madrid es quien dicta, digamos, que las guías terapéuticas centrales que luego se adaptan dentro de cada autonomía. Es decir, que hay un primer filtro, que es el filtro del Ministerio en Madrid, y claro, las comunidades autónomas, si se salen, digamos, que de esa especie de diseño terapéutico, tienen que hacerse cargo del gasto de esos tratamientos que se salgan del espectro diseñado por el Ministerio. Por esa razón, las autonomías se ciñen a lo que dice el Ministerio, ¿no? A pesar de que las competencias estén así distribuidas y que esto no debería ser un problema, porque tanto el Ministerio como el presidente del Gobierno, como los presidentes de las distintas autonomías, teóricamente todos han confirmado que no es un problema económico, que ellos quieren que los tratamientos lleguen a la gente que más lo necesita y, por lo tanto, es una cuestión de sentarse en la mesa y tomar una decisión política. Es tan sencillo como eso. Esto se resolvería en 24 horas, al margen del plan estratégico. El plan estratégico está muy bien, pero la gente más grave no podemos esperar a que se resuelva eso.
Xulia Alonso, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Galicia, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en Bruselas con Eñe. Muchas gracias por atendernos de nuevo.
Sí, gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Bueno, parece fácil en principio la solución. Existe el tratamiento, los medicamentos, y el problema está en que se implementen los medios para que pueda llegar a los enfermos. Habrá unas diferentes prioridades, jerarquizaciones, como ha dicho Julia, de los casos extremos, los que estén abocados a soluciones más drásticas, pero parece que en principio no debería existir mucha complicación. Si el tratamiento existe, cura el 95% de una enfermedad tan tremenda como la hepatitis C, que no llegue por problemas administrativos, parece que es una solución algo o una respuesta algo espuria y sin demasiado peso.